¿Se acuerdan cómo era cuando eras joven y venía un amigo tuyo y venía con esto, ¿no? Te decía, tengo una propuesta de negocio, tengo una idea de negocio que quiero conversar contigo, que esto, que el otro. Y en esa época, pues, cuando uno es más joven, ¿no? Estás en la universidad, no tienes ni un sol, no tienes ni un dólar, ¿no? No tienes, o sea, no tienes plata, no tienes saberes, ¿no? Probablemente eres bruto. Todos lo somos. Entonces, viene alguien y te ofrece una idea de negocio y tú no piensas en ningún momento por qué me ofrece a mí si no tengo nada que ofrecer, ¿me entiendes? ¿Por qué a mí? O sea, no tengo plata, no tengo estudios, no tengo experiencia, ¿me entiendes? No tengo contactos, o sea, estoy hasta el pincho, pero vienes y me ofreces un negocio y yo digo, claro, obviamente que sí, pero obviamente, ¿por qué no me ofrecería a mí si yo todo el día leo frases motivacionales en Instagram? Entonces yo estoy listo para esta boda. Esto es lo que estaba esperando para mi vida, ¿no? Y es más, si tú me dices, antes de que el bon te presente algo sobre el negocio, le dices, si quieres yo dejo la universidad, no hay problema. Yo la dejo ahorita, pero dime que estás 100% en esto. Y te dice, oye, ni siquiera te he explicado. Ya, ok, perdón, me excedí. La cosa es que venía el día y Gon te decía, ya escúchame, ven acá al casino, en mi caso, ¿no? Lo que pasó así fue, ven acá al casino Atlantic. El casino Atlantic es un casino grande en Miraflores. Ya en este caso, no sé dónde estás, pero puede ser cualquier centro de convenciones. Y llegaste y era una red piramidal y dices, la puta madre, ahora cómo le explico a mis papás que me desmatriculé de la universidad. No, a lo que estaba acordándome es como cuando uno es chibolo cae o piensa, ¿no? Piensa que la vida es fácil, ¿no? Y que como que las cosas que llegan del cielo y que suenan bien, sí son reales y en verdad nunca son reales. Y en este caso siempre hay alguien que te ofrecía una idea de negocio que en verdad no es lo que te, no, o sea, no es lo que te pintan o no es lo que tú solo te pintas en el cerebro. Y entonces te das cuenta que era una red piramidal y entrabas a la huevada y te hacían una exposición, ¿no? Que siempre era así, siempre eran lugares grandes donde te vendían, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que ellos no te vendían la red, te vendían la idea de lo que puedes hacer con tu plata. La cosa es que ahí estabas tú y estás sentado en una sala de convenciones y tú sabes, en verdad, que no va a funcionar. O tal vez, o sea, al menos, bueno, no sé, depende de cuánta experiencia hayas tenido en tu vida, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ya había escuchado que cuando a mí me pasó, yo había escuchado que las redes eran una mierda y fui con eso, ¿no? Fui con esa idea, las redes piramidales son una mierda o no sé, ¿no? Y me acuerdo que estuve ahí en la convención, en este caso era Sri, se llamaba la marca, ¿no? Y, o sea, es lo caso como ellos, es como que los adiestran y yo quisiera saber cuál es el método con el que adiestran a esta gente, ¿ya? Porque ellos hacen, expliqué hace poco en un podcast, expliqué cuál es la mejor manera de ganar un argumento y es hacer sentir estúpido al otro. No solo un argumento, cualquier negociación. Tú tienes que hacer que la otra persona se siente estúpida de no hacerte caso o de no estar de acuerdo contigo. Entonces, cuando puede ser de varias maneras, o sabiéndote todos los facts, o sea, que no haya nada que se te escape, que te sepas todos los datos, ya no hay forma que el bon te pueda refutar, se siente estúpido. Pues, ah, ok, este bon es más inteligente que yo, entonces yo tengo que hacerle caso, ¿no? O en este caso, pues era como que, oye, weón, en el caso de las redes piramidales, era como que, oye, no sabes lo que te estás perdiendo, weón. O sea, tú quieres imaginar lo que hay, pero no te imaginas. No te imaginas lo que hay detrás de esto. No sabes lo que te. Eres un estúpido. O sea, tú has llegado acá de suerte y nosotros tenemos el favor de quitarte la estupidez. Eso es lo que te venden las redes piramidales. Y me acordé ahora porque. Nada, o sea, justo yo había hablado eso el otro día y pasé por Miraflores y vi el hotel, el casino a donde yo fui, ¿no? Hace años. Y mi amigo me hizo acordar, me dijo, ¿te acuerdas cómo era cuando alguien te decía, oye, ven a una reunión, una reunión de negocios, que tengo una idea, que esto y lo otro? Llegabas y te metían la pinga con que era, porque era una boda de Sri. O de Function o lo que sea, ¿no? Y normalmente la gente caía, ¿no? Y yo cuento mi historia, ¿no? Que creo que la conté alguna vez en otro podcast. Pero fue como que yo tenía a mi amigo Renato, que escucha los podcasts siempre, y me dijo, ¿no? Para ese momento yo trabajaba, yo tenía un negocio, entonces él estudiaba en la universidad y me dice, oye, Bon, tengo una idea de negocios, quiero hablar de negocios contigo. Y yo, claramente, como lo que pasa es que ahí, cuando estás más chivolo y alguien viene a hablar de cosas de grandes contigo, porque son cosas de grandes, entre comillas, O sea, te sientes empoderado, pejón, ¿no? Entonces, como que quieres, ya está bien, hagámoslo, ¿no? Porque quieres ver, quieres demostrar que tienes, pues, bueno, la toma de decisión, ¿no? O sea, que tú puedes ver por tu vida. Y la cosa es que, bueno, agarró mi hijo y tengo una idea de negocios. Y yo decía, claro, ¿cómo no me va a decir a mí, pues, bueno? ¿Cómo no va a decir a mí si yo, claro, yo tengo un negocio, él sabe que yo tengo un negocio? Obviamente, obviamente él es interesante para él. Le haría un favor. La cosa es que agarra y me acuerdo que yo estaba ocupado, entonces el bon me decía que yo vaya a Starbucks de Primavera, y Primavera me queda como a 1 hora de acá. En esa época yo no tenía carro, entonces decía, puta, que estoy trabajando y quieres que vaya hasta allá. Entonces yo estaba ocupado, entonces era como que no puedo. Le cancelé como 3 días, y no porque no quisiera, pero era como que no podía, era día de semana, ¿no? Y nunca sospeché el hecho de que el Bon sea tan insistente con el tema del negocio que me quería presentar. Decía, o sea, no debe haber nadie más. Nunca pensé eso. No debe haber nadie más que quiera invertir en este negocio para que solo me llame a mí, ¿no? Pero lo que pensé fue, claro, nunca pensé eso, pero porque lo que pensé fue como que no hay nadie más apto para esto que yo. Entonces, pasaron los 3 días que lo cancelé y siempre me citaban Starbucks del Primavera. Yo decía, tampoco pensé cuál es su obsesión con Starbucks, pejo. ¿Por qué tienen que ser Starbucks? ¿No? Después me enteré que era porque ahí se reúnen todos los huevones a repetir como robots las cosas. Y la cosa es que me dice, oye, ¿sabes qué, hermano? Mejor nos juntamos un día en el casino Fiesta. No, en el casino. Carajo, no me acuerdo cómo se llama este casino. El Atlantic en Miraflores. Me quedaba más cerca. Te dije, ya, está bien. Ya, escúchame, hermano, ven formal, porfa. Y dije, puta madre. Ah, va a haber una reunión de inversores acá. Ya, está bien. Te digo, en esa época no tenía carro, la reunión era como a las 7 de la noche. Huevón, me cambié, puse camisa, pantalón, zapatos, como nunca, porque yo no uso esa ropa, no me gusta. Ya. Hubo una época en la que me gustaba, pero en general no. Ya, y agarré y tomé un micro, huevón. Tomé una combi que me llevó, la S, me llevó, no sé, pues 1 hora estuve ahí, de San Miguel hasta Miraflores. Llegué a la vaina y vi lo que era y dije, la puta que me parió. Este hijo de puta me ha hecho comerme el tráfico para que ahora me coma una pinga, porque me cagaron ya. Entonces, la cosa es que agarré y llegué y dije, puta madre, y estoy acá, pejón, ¿no? Ya estoy acá. Y llega mi amigo todo también bien vestido así, y llega con eran sus súbditos, ¿no? Pero eran como, ¿cómo decir? Era como los Minions, son como los Minions. Todos van así, vestidos igualitos y caminan todo así. Y ahí es el que usa la ropa más apretada es el que más vende, siempre. Y el que muestra más el tobillo es el que más alto en la pirámide está. Tú no puedes mostrar el tobillo a menos que estés alto en la pirámide de Sri o de Fuxion, ¿no? Ya si eres el top, usa short, pejón, para que muestres toda la pierna. Es así como algo así como. Como los memes de las árabes que no pueden mostrar los tobillos. En fin, la cosa es que agarro y entro a la reunión y comenzaron a contar. Y yo te digo, ¿no? Uno está con el pensamiento, eso es una mierda. O sea, esta huevada es una metida de pinga. ¿Por qué? Ya lo conozco, ¿no? O sea, ya he escuchado esta vaina. Incluso mi hermano Yamil cayó. No cayó, ¿no? Pero, o sea, se metió a Fuxion, ¿no? Y eso que hacen sus grupos y todo son motivacionales. En fin. La cosa es que pasa la reunión y conforme pasa la reunión cada vez se siente más estúpido. Al comienzo te sientes estúpido por haber ido y al final te sientes estúpido por no haberlo visto antes, pejón. Dices, ¿qué negocio, pejón? ¿Qué negocio? O sea, todo lo que estoy haciendo es por las putas huevas. Bill Gates es un huevón. Yo tengo que estar acá porque esto es lo que estaba esperando para mi vida. Esta es mi oportunidad. Mi amigo agarró y en el caso de mi amigo el que me contó, cayó en Fuxion. Él compró Fuxion, le llevó a su casa. Para esto él le pidió plata a su papá. Le dijo, papá, préstame plata que tengo una idea de negocio. Su papá le prestó la plata nomás. Fue y regresó con guas de Fuxion y lo mandaron a la mierda. En mi casa, yo me acuerdo que salí de la reunión, mi papá estaba por ahí por Miraflores y me recogió. Y agarré y dije, no, vas, qué puta. Disculpa, papá, pero con todo respeto eres un huevón. Eres un huevón y yo soy un huevón. Somos unos huevones. ¿Ya? Y no me importa lo que me vas a decir, papá. Yo he escuchado 1 hora, yo he estado 1 hora adentro, tú no. Y yo puedo hoy por hoy decir que eres un estúpido, papá. Y agarró y dijo, ¿qué es? O sea, ¿qué hablas? Y agarré y le dije, no, puta, es que es una red piramidal. No, no le dije, es una marca que se llama Sri, que esto, que el otro, que vende. Y me dice, pero es una red piramidal. Yo agarro y le digo, sí, pero no, pero es distinto porque en este caso una marca que tiene productos y hay quien te va a comprar los productos. No, que puta, que ni siquiera hay que venderlos, no sé, ¿no? Como que ya. La cosa es que mi papá, como siempre, como es digno de él, me hizo sentir más estúpido que cuando. O sea, primero me sentí estúpido de ir. Después me sentí estúpido de no haber entrado. Y después me sentí estúpido de haberme creído la huevada. Porque mi papá me sacó la estupidez en una. Y me da risa porque. O sea, es gracioso el hecho de que un día te invitan a una reunión de negocios y crees, ¿no? Realmente que es una reunión de negocios y en verdad es una metida de pinga. Y es una pérdida de tiempo. Aunque no para todos. Yo tengo amigos que están en redes piramidales y parece que les va bien, ¿no? Hace poco, es más, unos amigos me ofrecieron entrar a una red piramidal. Unos amigos de Costa Rica. Y que son, o sea, son mis amigos, pejón, ¿no? O sea, me parecen de la puta madre los bones. Hablo con ellos seguido, ¿no? Pero ellos estaban como en esta red, no me acuerdo cómo se llama la red piramidal, ¿ya? O sea, es que es piramidal, ¿no? Porque siempre te lo quieren vender como que no es piramidal. Te dicen, no, tiene forma de triángulo, pero no es pirámide, ¿no? O te dicen, no sé, pues no, es que lo nuestro es como. La cosa es que siempre tienes que te seguir metiendo plata, ¿no? Siempre tienes que seguir metiendo plata, ya sea, no sé, a veces te lo pintan como si fuera. Bueno, lo de siempre era como que productos naturales, ¿no? De ahí hicieron como. Como empresas que te dan como que. ¿Cómo se dice? Retorno de inversión en porcentaje, ¿no? O también vi una estupidez que era como que tienes que poner, no sé, invertías 2.000 soles y sacabas 4.000. O invertías 10.000 soles y sacabas 20.000. Y yo decía, ¿y dónde mierda sale esa plata? No, es que es como un fondo, entre todos ponen plata para. Esa fue la mayor de todas, ¿sabes? Esa fue la mayor estupidez. Tenía un amigo que se quiso meter, o creo que se metió. Me decía, no, es que tú no entiendes. ¿Cómo no entiendo, weón? Es una pirámide, pero literalmente, o sea, la pirámide en su forma más básica. La gente mete plata hasta que ya nadie quiere meter. Y los que sacaron su plata ganaron su plata y los demás a la mierda todos, ¿no? En fin, ¿no? Obviamente, algunos casos no. Yo creo que podría ser llevadero en algunos casos. No sé. A lo que voy con esto es de que me ofrecieron hace poco estar en esta. En meterme en esta red, ¿no? Y yo no puedo. Y no, no es que no pueda porque, mira, weón, tú puedes ofrecerme a mí plata. O sea, que digas, ¿sabes qué, weón? Mira, no, no metas plata. Te vamos a pagar un sueldo. Pero tú tienes que pertenecer a la red. Imaginemos, ¿no? Por un tema de influencia. Yo no podría. ¿Por qué? Porque. Y esto es a lo que iba con. Bueno, primero iba con el hecho de que te hacían sentir estúpido. Ya ese es el punto número uno. No, y que era gracioso como uno se siente estúpido. Y de ahí. Ahora con los años me he dado cuenta. Igual en esa época tampoco hubiera podido. Tal vez sí, y es por eso que buscan gente joven. Porque necesitas a alguien que puedas moldear, ¿no? Y eso es a lo que iba con cómo es que ¿cómo se dice? Los vuelven, ¿no? Los convierten, ¿no? O sea, como que te dan un guión y la gente se lo aprende, se lo aprende, se lo aprende. Y todo ese guión, todo, 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 todo. Y toda la información que te entra va dentro de ese guión, la gente que habla va así, y si tú quieres salir a hablar en algún momento o crecer, tienes que comenzar a hablar así. Entonces todos como que repiten guiones. Cuando venían a ofrecerme, terminó la conferencia cuando yo estaba ahí en Miraflores y vinieron o sea, cuando terminó la conferencia yo estaba convencido de que era un negociazo, ¿no? Y llegaron mi amigo con otros siete huevones, pues a atacarme, ¿no? Vendiéndome una huevada. Pero había unos huevones que te das cuenta que eran estúpidos, pues. Y yo me da, yo no era, yo, no, yo era chibolo, pero no era estúpido, porque. Sí era estúpido, pero no era tan estúpido como ellos. Porque yo trabajaba, entonces más o menos yo tenía idea de cómo era la vida, al menos un poco, ¿no? Estos buenos no vivían en burbujas, ¿no? Puta, sus papás les daban plata para todos, iban a la universidad, volvían a sus casas, y de ahí un día les ocurrió una idea de negocio y los buenos ahora se creían gurús. Pero eran unos estúpidos totales. Y estos buenos agarraban y me atacaban, o sea, me atacaban entre comillas, ¿no? Me querían vender la idea. Y se notaba que es como si les dieran un libro con frases que tienen que repetir. Entonces como que repetían las frases y a veces se confundían porque se amarraban con las frases que hablaban y como que se ponían nerviosos y las decían mal. Y era como que eso no tiene ni un puto sentido, ¿no? Era como que, no sé, pájaro en mano, se lo lleva a la corriente una mierda así, yo como que, ¿qué mierda me hablas? En fin, la cosa es que. Si me ofrecieran mi dinero por ser imagen, solo imagen de una red, no podría. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar tu imagen demasiado. O sea, tienes que cuidar tu imagen a un nivel que ya es farsa, pejón. ¿Ya? Y eso sí es verdad. Y obviamente, y no solo, obviamente no solo para él, no solo las redes piramidales son así, no, obviamente no. ¿no? O sea, si tú quieres vender, ser un agente de real estate, normalmente también es así como que tu fotito así, ¿no? Con tu camisa. O si quieres ser, en verdad, en todo, ¿no? La gente, por ejemplo, en LinkedIn, que es, no sé cómo se dice, LinkedIn, no sé, voy a decirlo de la manera correcta para el español, LinkedIn. La gente en esa red social es es una red de mierda. A mí me parece estupidísima. O sea, entiendo, ¿no? Pero ¿a quién le importan tus logros académicos, ejecutivos, más que a la empresa que te ha contratado, ¿no? Entonces entiendo que tú pongas tu perfil y lo arregles para la empresa que te contrata, ¿no? Pero no sé, es que es tan como falso. Es porque la gente en LinkedIn agarra y en LinkedIn, o sea, que me da cólera, agarra y publica como que artículos o huevadas sobre su sector, y es como que ¿a quién chucha le importa? Es más, si yo soy gerente de recursos humanos, o sea, entiendo que significa que un huevón que publica siempre no solo que es un chupamedias de mierda, sino que además es supuestamente dedicado a su trabajo. Pero no porque publiques artículos significa que eres o no dedicado. Claramente, si dedicas más tiempo a tu perfil, es porque estás más dedicado a conseguir un trabajo. Entonces, por ende, vas a entregarte más al trabajo que te contrate, ¿verdad? Entonces, si de alguna manera, si eliminas a los vagos, pejón, ¿no? Porque es mejor saber al menos un poco más de ti, ¿no? A solo tener un CV, pues. Un CV no es suficiente, pues, ¿no? Porque llega un CV y llega un estúpido cualquiera, pues. Al menos ahí más o menos checas, ok, este one está comprometido, ¿no? Pero yo no podría, y aún así, aunque yo fuera trabajador, yo no lo haría. Me llega el pincho. A mí que me contraten y mis acciones hablan solas. Ya, llegando tarde al trabajo, faltando el respeto a mis jefes, acosando sexualmente. No, a lo que iba con esto es que cuando tú estás en redes sociales tienes que en redes piramidales tienes que tener una imagen impecable, pejón. Ya no solo yo entiendo que en otros sectores de trabajo también tienes que hacerlo, pero en este caso incluye tu Instagram, incluye tu Facebook. Entonces ponte, no, quiero que quede claro, no existe una persona como, o sea, ¿cómo decirlo? Esas personas que solo publican motivación todo el día, ¿no? Y dicen que solo viven de manera sana, es falso. Es antinatural. Es antinatural que el ser humano sea así. No es normal. O sea, no puedes confiar en una persona impecable. No se puede confiar en una persona impecable. Solo puedes confiar en alguien que es capaz de mostrarte sus efectos. Solo ahí. Entonces, esas personas que son... Por ejemplo, en este caso, conozco muchos que eran como que todo el día lo que suben en Instagram es motivación, ¿no? Que al final, como te digo, si fuera un Instagram de negocio, ¿no? Que es, okay, es mi negocio, es que está bien, pero juntan como que el personal con el... ¿Me entiendes? Tú ya no tienes Instagram personal, ¿no? Y ahora me dirás, oye, pero ese no es para tanto, man, ya, o sea, puedes vivir sin Instagram. Sí, es verdad, en verdad. O sea, en verdad, sí. Pero eso no quita que guardar las apariencias es un esfuerzo, o sea, y es como que, no sé, todo el día publicas frases motivacionales, hablas sobre cómo tus amigos se van de fiesta mientras tú trabajas, o sea, son huevadas, perdón, en verdad son huevadas. O sea, el que quiere hacer las cosas bien, las hace callado. Si tú las publicas, obviamente en el caso de ellos es porque quieren ganar más clientes, ¿no? O ampliar su red, ¿no? Pero es un motivo por el cual desconfiar, yo creo, ¿no? No sé. Y yo no podría, porque yo no soy, pues, huevón, o sea, yo no soy un huevón así, pues, huevón. Yo no puedo. A mí me gusta subir memes, pues, de culos, pues, huevón, o no sé, memes de pajas, pues, huevón, me llega el pincho. Hablar mierda todo el día. Me gusta. Hablar lisuras. Eso no me quita ni un poquito de capacidad, pues, ¿no? Y al contrario, o sea, yo sintiera que ya lo están haciendo muy forzado. Entonces la gente como que ya se da un poco cuenta de eso, ¿no? Si yo hiciera mi red piramidal, los obligaría a todos a que sean como que más... O sea, ¿sabes? Sería como que la disrupción del mercado. El mercado te pone los parámetros, ¿no? ¿Sabes qué? La persona tiene que ser así, así, compartir frases y videos y sobre cómo van avanzando y todo así. Ya, ese sería al revés. Sería como que... Puta, comparte que te rascas los huevos. Y después dices, me los puedo rascar, pues, porque estoy ganando dinero. Fin. Ya está. Entonces, no eres una persona perfecta, pejón. Nadie es perfecto. Entonces, aparentar que eres perfecto es una razón para desconfiar. Y en fin. ¿Ya? La cosa es que eso quería decir. No sé por qué mierda me explayé tanto, pero en fin. Bienvenidos a otro episodio de Irracional. Me han pasado muchas cosas desde que dejé de grabar el podcast en un mes. Me pasaron muchísimas cosas y muchas no las conté. Porque me olvidé. Y me estaba acordando ahora. Ayer hablaba con una amiga que vive en Costa Rica, pero ella vive como en un pueblo, ¿no? Vive en un pueblo. Son creo que 16.000 personas, 23.000 personas en su pueblo, ¿ya? Y yo vivo en una ciudad de 10 millones de personas. Entonces hay veces cosas que yo desde mi realidad no puedo concebir. O no puedo imaginar cómo serían en su realidad, ¿no? Y eso me pasó ahora cuando fui a Costa Rica. Estuve Lo que pasa es que Costa Rica es como. Bueno, no solo Costa Rica, ¿no? Acá también. Sino que acá yo no he ido mucho por la sierra, ¿ya? Cuando he ido ha sido pues a también fue hace años. O he ido en avión, ¿ya? Pero cuando vas manejando y ves las cosas, ves los pueblos, dices, oye, ¿quién vive acá, perdón? ¿No? Acá en Perú pasa, obviamente, que es gigante Perú. Y en Costa Rica lo he visto más porque he estado más tiempo en carretera en Costa Rica. Cuando manejé por la costa del Perú, no se ve mucho porque la costa es la costa, pejón, y encuentras ciudades medianas a cada rato. En fin, la cosa es en Costa Rica, tú tienes San José y después tienes los pueblos, ¿no? Y estaba manejando por la carretera y a veces entre pueblo mediano y pueblo mediano hay pueblos enanos, pejón, ¿no? Y están como que a una distancia larga, ¿ya? Ahí no hay luz, es como que. Es distinto, ¿ya? O sea, imagínate una carretera oscura así total. No creo que sea muy distinto a la sierra, pero una carretera así oscura totalmente y, no sé, pues una luz y llegas a un pueblito donde hay, no sé, pues siete casas y un bar, ¿no? Y yo pasaba por ahí y decía. ¿Quién vive acá? Porque, o sea, estos hueones viven alejados de todo, literalmente de todo. O sea, estos hueones, para ir a una tienda, para ir a un supermercado, están lejos de todo y tienen que caminar. Si caminas en la noche, caminas en la oscuridad total. Y a veces ves gente caminando en la carretera allá. Caminan como al costado porque no hay veredas. ¿Por qué no hay veredas? Porque como llueve, hacen como huecos entre casa y pista y como unos huecos. Entonces, no hay vereda, ¿no? Entonces la gente camina por la carretera. Y agarraba y pensaba, y veía unos bares. Y son unos bares así como. Ya, ¿sabes cómo son? Son como el típico bar al que iría. Ya, son bares en medio de la nada, en pueblos chicos, que literalmente son el típico bar al que iría La Roca en una película en la que tiene que buscar algo en la selva. ¿Cuántas películas La Roca hay así? Deben haber 20, perdón. ¿Ya? De La Roca o del pelado del transbordador, que es una mierda de actor. Jason Statham. Llegan los huevones al bar. Tienen que alucinarlo, ¿eh? Mira, es un bar con luces de neón, ¿ya? No son no luces normales, es un bar con luces de neón, más o menos oscuro. Llega La Roca y agarra y se acerca al barman y le pregunta, ¿dónde está tal persona? Que es claramente alguien malo que tiene algo que él busca, ¿no? Y el barman agarra y lo señala. Señala, La Roca voltea y hay una mesa con. ¡Qué buena! Tal cual. Y hay una mesa con cinco huevones tomando. Cinco hueones con pinta de malhechores, ¿no? Entonces La Roca agarra y se pide un vaso. Se pide un vaso y se apoya así, ¿no? Se apoya en la barra. Se apoya en la barra y los mira. Hasta que se para uno de los huevones de la mesa y dice, ¿qué miras? Claramente ignorando que es un pendejo de 2 metros y que pesa 200 kilos, pejón, ¿no? Cuando los otros son siete huevones latinoamericanos que miden pues puta 1,60 m, pejón, ¿no? Y se paran con sus bats, con sus palos de billar. Le dicen, ¿qué miras? Y La Roca agarra y en vez de responderles, como qué mira, o decirle, oh, ¿sabes qué? Sorry, en verdad estoy buscando algo, ¿no? No dice nada. Agarra y mira su vaso nomás. Y el ¡Qué buena! ¿Cuántas veces pasa esto en una película? O sea, literalmente, si se lo imaginan, pasa cada rato. Y viene el huevón y le agarra y le golpea el hombro y le dice, te he dicho que qué miras. Y La Roca agarra y pone su vaso así y mira a la cámara obviamente le enfoca y levanta la ceja, ¿no? Y pa, así pelea contra los siete hueones a la vez, rompe todo el bar, hace el bar mierda, así, lo rompe todo Y deja para el final al huevón. Siempre deja para el final al huevón que necesita. O sea, nunca hay la chance de que el huevón que necesita le pegue primero, entonces tenga que dormirlo de golpe. No, siempre está despierto el último. O sea, todos los demás están muertos casi menos este huevón. Y le dice, necesito esto. Ya, y le da la información. Y después la Roca agarra y se quita del bar. Ya, así son esos bares, pejón. O sea, esos bares, yo digo, ¿cómo es la gente que vive ahí? O sea, ¿cómo es en un pueblo enano? ¿Cómo encuentras, por ejemplo, a la mujer con la que te vas a casar? O pareja, no sé, ¿no? O una noche, o sea, parejas de una sola noche. Llegas al bar y ves a la misma gente todo el tiempo, ¿no? Hasta que un día llegas y está la Roca, pues si la Roca te rompe la cabeza, pejón. Te parte la madre. Y ya, así son esos bares en Costa Rica. Y estaba pensando y decía, puta madre, debe ser. No sé si es feo, porque también ellos pueden decir es feo vivir en la ciudad, porque la ciudad es fea. Vivir en la ciudad es feo. Últimamente salir, por ejemplo, a mí no me da ni un poquito de ganas de salir a la calle. Paro solo. Paro solo. Así. Los fines de semana no quiero ni moverme, weón. Es como que. Ya, o sea, todo fue como que yo salía seguido, 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 y la nada, de golpe, así, ¿sabes qué? Ya está. Chao. No hay nada afuera de esta casa que pueda interesarme a mí. Nada. Ya lo vi todo. Y para colmo, una ciudad de 10 millones de personas, siento que ya había todas las personas que tenía que ver y ninguna me interesa. ¿Ya? Estos huevones viven en ciudades de 15 mil personas, no de 10 millones. Y aún así se consiguen a alguien. Y es como que, Dios mío, pejón. ¿Qué tienen ellos a favor? Paz y tranquilidad en su ciudad. ¿No? ¿Qué tenemos a favor nosotros? Un hospital donde podemos ir si nos desangrentamos. Si estoy, me estoy des. ¿Cómo se dice? Bueno, no sé, ¿me entiendes? Si pierdo una pierna y vivo en un pueblo, muero. Es así. Si pierdo una pierna en la ciudad. Es más, acá es al revés. Si te duele el estómago, pierdes una pierna en esa salud. Pero bueno, en fin. La cosa es que estaba pensando en eso, no sé, y me dio risa porque. Lo de la roca lo había pensado un poco. No había pensado la imagen entera en mi cabeza, pero se me ocurrió ahorita. Qué buena mierda. Siempre ocurre, peón. Siempre ocurre, peón. Ya me acordé qué iba a decir sobre las redes piramidales. Que estos huevones de las redes piramidales usan un. Es una enseñanza, es una cosa que yo aprendí de una película, como aprendí de Carlitos Way, que les comenté el podcast anterior. Hablando de eso, por favor suscríbanse, denle like al canal, síganme en Instagram, que me borraron mi Instagram, y acercahat11. En fin, la cosa es que hace tiempo yo vi una película que se llama Día de Entrenamiento, ¿ya? Día de Entrenamiento es una película con Ethan Hawke y Denzel Washington, es un peliculón, ¿ok? Ahora, Día de Entrenamiento solo parece una película de acción normal de policías. Una bastante buena, la verdad. Ya, pero no es. Esa película tiene que haberme dado la mayor enseñanza que he tenido en toda mi vida. Y es una frase que dice Denzel Washington, que para esto, para darles contexto, Ethan Hawke es un policía que lo acaban de ascender a investigación. Y Denzel Washington lo hace hacer varias huevadas durante el día, ¿no? Lo hace fumar marihuana, lo hace golpear gente, hace que varias cosas. Lo hace agarrar un arma. Y al final. Todo era porque Denzel Washington era un policía corrupto e iba a robar dinero. E Ethan Hawke agarra y le dice, te voy a cagar, ¿no? Y Denzel Washington le dice, ¿cómo me vas a cagar si yo ya hice que fumas marihuana? Vas a salir cagado en tu examen toxicológico. Te hice agarrar un arma, vas a salir con las huellas dactilares en el arma. No sé, hiciste tal o tal cosa. Entonces le dice, no se trata de lo que sabes, sino de lo que puedes probar. Y eso fue una huevada que aprendí en mi vida y de verdad. Es la abogada que les puedo enseñar a ustedes. No se trata de lo que sabes, sino de lo que puedes probar. ¿Qué significa eso? Que si un día eres infiel, ¿ya? Y tu flaca sabe que eres infiel, tú mueres en tu palo nomás. Tú agarras y sabes que no fui yo. No fui yo. No, pero ella me dijo, sí, ella puede decir mil cosas. ¿Dónde están las pruebas? Ahora, si te sacan screenshot, te cagaste. Claramente. Pero. A lo que voy es eso, ¿no? Y obviamente he usado un ejemplo estúpido o un ejemplo súper banal, pero por ejemplo, yo les decía, es una hueá que yo usé durante mucho tiempo en mi vida y todavía lo uso. Es como un fake it till you make it, ¿no? Un ejemplo. Yo tenía un cliente que era un cliente chico, ¿ya? Ellos hacían. Así, eran. confecciones, que hacían confecciones, ya para marcas grandes en otros países. Ahora, yo he ido a su fábrica varias veces, y es una fábrica chica, ¿no? Me he dado la vuelta entera a la fábrica, más que nada ahí hacen dos o tres procesos del proceso total, lo demás lo terciarizan, ¿ya? Y ellos, en su página web, tú entras a la página web y tiene una foto de una fábrica gigante, pejón. ¿Ya? Que obviamente es otra fábrica que les hace a ellos el servicio de lavado y otra fábrica que les hace el servicio de, no sé, pejón, de estampado, qué sé yo. ¿Ya? Entonces como que ellos tercerizan todos esos servicios y al final como que solo arman lo último en su fábrica. Y las fotos de su página web no son de la fábrica que ellos tienen, ¿no? Y agarré y lo vi y dije, estos pendejos. Y después caí en cuenta, sí pues. O sea, no se trata de lo que sabes, sino de lo que puedes probar. No hay un cliente afuera, o un cliente en general, que puede decirle, oye, esa no es tu fábrica. ¿Cómo sabes? Si normalmente yo te exporto, yo vendo a Estados Unidos. ¿Cómo sabes que no es mi fábrica? ¿No? Ahora, ¿significa que le estoy diciendo que tienen que mentir? Correcto. A veces hay que mentir para lograr objetivos. O sea, pero claramente no son mentiras que puedan afectar a la... Bueno, en verdad sí, a la decisión final, ¿no? Al final de cuentas, pero son como bonuses, ¿no? Son como bonuses para la decisión final. Y otro ejemplo que iba a usar, una vez agarré y yo quería llamar a un cliente, ¿ya? Y llamaba al cliente, y llamaba siempre al cliente, y este huevón agarraba y me choteaba. Me decía, me pateaba las reuniones o sea, él nunca me contestaba, ¿ya? Siempre lo llamaba y era como que... Lo que yo hacía, que todo esto es un fake it till you make it, ¿no? Cuando llamaba a un cliente, por ejemplo, yo agarraba y llamaba a una oficina y le decía, ¿sabes qué? ¿Me puedes pasar con... Quiero hablar con el departamento de compras. Ya, No, tienes que mandar un correo. Ya, ¿cuál es el correo? Y si el correo era no sé, por ejemplo, J. Salgado, ¿no? Entonces ya más o menos yo entendía que el buen se pilla Salgado, el encargado de compras. Entonces agarras y cuelgas el teléfono y llamas de nuevo. Aldo, ¿me pasas con el señor Salgado de compras? Ya, ahí le comunico. Porque ellos ya creen de que lo conoces. Porque ni un operador te va a preguntar. O sea, te preguntan de parte de quién. Tú dices tu nombre nomás. Ya, Sarcajat. Ya, ahí te paso. Porque nadie te va a decir, ¿qué? ¿Lo conoces? Tú vas a decir, sí, lo conozco. Porque no tiene pruebas. No, no hay cómo probar. No se trata de lo que sabes, sino lo que puedes probar. Contesta el huevón. Y ya, una vez que ya hablas con él, ¿no? En este caso, este huevón no me contestaba nunca. Y un día agarré y llamé a la fábrica. Y le dije que yo era sobrino del dueño, ¿ya? Y vas a pensar que tal vez son malas prácticas o poco ético, me llega el pincho. Dije que era sobrino del dueño, le dije el nombre del dueño porque lo encontré. Resulta que el dueño tenía apellido árabe, yo no lo conozco, y estaba en la página de Datos Perú, que te da los nombres a veces del directorio de la empresa, una empresa grande. Y agarré y dije que era sobrino del dueño, perdón, y si me podía pasar con el encargado de compras. Me pasaron y esta vez sí contestó, ¿no? Entonces contestó y le volví a decir lo mismo. Le dije, hola, ¿cómo estás? Hablé con mi tío tal, ¿no? Y me dijo que hable contigo para ver el tema de compras. Este huevón nunca en su vida va a ir donde el dueño a decirle, oye, ¿tú le has dicho a tu sobrino que me llame? Porque nadie se atrevería a llamar y decirle directamente en su cara, yo soy sobrino del dueño a pesar de no serlo. Nadie, pejón. Entonces tú tienes que ponerte siempre los zapatos del otro. No solo se trata sobre qué. Porque a veces nosotros pensamos en las situaciones de la vida desde nuestros zapatos. E intentamos decir cómo reaccionaría yo si ocurriera esto con la información que tengo. Pero tienes que pensar en cómo reaccionaría él con la poca información que tiene. Y en este caso era como, él no sabe nada de mí. Y él no sabe nada del dueño. Una empresa de más de 400 personas. O sea, ni cagando el dueño le ha enseñado fotos de sus sobrinos, ni mierda, pejón. Entonces yo agarré y dijo, ¿sabes qué? Soy el sobrino, puta. Me dijo que hable contigo y para poder reunirnos. Y me dio la reunión en 2 días. Fui, me reuní todo. Al final, obviamente, va a depender un tema de precios o un tema de servicios. Pero llegué a contactar gracias a eso. Y es porque me di cuenta que la gente no puede probar muchas cosas. Y siempre que no puedan probar cosas, no les queda más que acatar. Porque todos prefieren acatar antes de preguntarte o de desafiarte a que digas la verdad y fallar. Porque si ellos te desafían a que tú digas la verdad y tú realmente dices la verdad y lo muestras, lo cagas. Entonces, ¿sabes qué? Me ahorro problemas, es lo que piensa la gente, porque este huevón habla así por algo. Entonces, eso es lo que hace la gente de las redes piramidales. O, por ejemplo, no sé, te traen un huevón con un Ferrari y ese Ferrari, tú dices, oh, esta huevada, imaginemos que sacas números y dices, oh, esta huevada, no hay forma que este huevón lo pague, ¿no? Entonces tú sabes de que ese huevón no lo puede pagar, pero no puedes probarlo, entonces siempre te va a quedar la duda. Y siempre que te quede la duda, va a estar la opción de que ellos te ganen la negociación. Entonces, la única manera de que tú puedas ganarle a alguien es sin tener dudas de ellos. Entonces, si tú eres un día infiel y tu flaca tiene. Si tu flaca, para empezar, si tú eres un día infiel y tu flaca viene y te encara, es porque no está segura y quiere ver lo que dices. Claramente. O quiere perdonarte y quiere escuchar algo que haga que te perdone. Es la verdad, ¿no? Tu flaca o flaco. Tu pareja. Entonces, tú solo mueres en tu palo. Y si mueres en tu palo. Porque, mira, si tú dices la verdad, es menos probable que te perdonen a que si mientes. Es la verdad. Porque si tú solo mueres en tu palo, la buena siempre le va a quedar la duda. Y no, y si no puedes saberlo, ya sabes que ya fue, te perdono, pejón. ¿No? Porque, ¿qué? ¿Yo voy a acabar con una relación de años? ¿Solo porque dudé? No, pejón. Obviamente, pues. No le digo que lo usen para esto. Obviamente. No digo que es lo correcto de hacer. Pero digo que es como me funciona a mí la vida, pejón. ¿Ya? Y no significa que yo mienta, no, para nada. Pero yo sí soy ambiguo. Es la verdad. Yo hablo con mucha ambigüedad. Siempre hablo con ambigüedad. Pero. No es solo como florear o arreglar la realidad, sino que además es aumentarle cosas un poquito más atrevidas que van a hacer que esas cosas son las que hacen la diferencia en que si te creen o no. Y algunas que te creen ya ves lo que chucha haces para poder cumplir lo que prometiste, ¿no? Y sí, pues bueno, eso es. Y eso es lo que hacen las redes piramidales. No se trata de lo que sabes, tú puedes saber que no funcionan, pero no puedes probarlo. Siempre que haya alguien que teje la duda, siempre vas a hacer. Por eso es que cuando uno dice, nadie puede decir las redes piramidales no funcionan. Nadie puede hacer esa oración, ese statement, porque siempre va a ser como que las redes piramidales no funcionan, aunque algunos, si, yo no sé, weón. Yo no sé si es que a algunos realmente les funciona, yo no sé si están endeudados hasta el culo, weón. Yo no sé. Pero ellos ya te hacen creer, ¿no? Y cuando repites una mentira tantas veces, haces que la gente lo crea, ¿no? Y me parece bien. La verdad me parece bien. Me parece. No sé si bien, pero es algo que uno puede usar en su vida con cosas chicas, con negociaciones, no, con mil huevas. ¿Sabes qué, puta? Un día quieres ir a hacer un. No sé, vas a hacer un trámite público y te quieren votar y dices, ¿sabes qué? Oye, vine ayer, me dijeron que ya estaba la huevada. Y ahora vengo hoy día y no está. ¿Ya? Y tú no fuiste ayer. Pero ¿quién te lo prueba? ¿Quién va a ver las cámaras? ¿Quién se va a acordar de tu cara con tanta gente que entra, pejón? Entonces tú usas la ignorancia de la otra persona para tu propio beneficio. Eso es lo que yo hago. Y me acordé ahora y dije, creo que es algo muy importante que todos deberían saber. ¿No? Ahora lo van a usar algún día contra mí y me cagué. Un ejemplo claro. Hace años. Yo agarré y yo tenía una ex, ¿ya? Y terminé con ella hace tiempo. Terminé con ella y me fui de viaje a Estados Unidos. Yo antes de irme conocí a otra chica y estuve como que hablando con una chica y hablando, ¿no? Básicamente. Me fui a Estados Unidos y volví. Y yo a esta chica, a la nueva chica, le compré unos regalos, unos chocolates, otras cosas. Regresé y mi ex. Volví con mi ex. Ya antes de ver a la nueva chica, volví con mi ex. Entonces, nunca pude entregar los chocolates. Ya, y eran galletas. Y nada, estuve con mi nueva, con mi ex, ¿no? Volví con mi ex y pasó el tiempo. Ahora pasó una semana, 2 semanas y me acordé que tenía las galletas en la maleta. Ya. Entonces, ¿qué iba a hacer con las galletas? Agarré y las saqué. Justo estaba ahí en mi casa. Y agarré y dije, olvidé decirte, amor. Te traje un regalo de Estados Unidos. Y le traje esas galletas, solo las venden allá. Le di las galletas y ella feliz porque creí yo que me había acordado de ella, pero nunca me acordé de ella, en verdad. Fue todo para la otra chica, pero ella no puede probarlo. Y si aún así se hubiera dudado, es como que, ¿qué tiene? ¿No puedo traer tu regalo? No lo dudó ni siquiera. Eso se llama mentir, que es distinto. Eso es mentir, eso es mentir. No me hagan caso. Eso sería un hijo de puta. En fin. No se olviden de darle like, suscribirse. Estoy compartiendo bastante en TikTok. Síganme en TikTok también, Yasser Cajat. Voy a comenzar a subir reels más seguido de lo que corto del podcast. Y nada, denle like, síganme, compartan, no sé, ayúdenme, carajo. Es más, voy a comenzar a subir más reels. Voy a grabar cosas que he grabado antes en las que eran solo por audio. Las voy a regrabar como un video y los voy a subir en reels. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y bueno, nada, amigos, cuídense. Hablamos.